Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por esa salvación tan grande que nos has dado y por todo el proceso que estás haciendo para transformarnos, Señor. Gracias que espiritualmente hemos muerto con Cristo y ya hemos resucitado con Él para andar en novedad de vida, nueva vida. Y es por eso que estamos reunidos acá, Señor, para aprender más de Ti, para glorificarte con nuestras vidas. Pido que Tu Espíritu Santo nos esté iluminando a cada uno de nosotros para que Tu Palabra penetre profundamente en cada uno de nosotros y sea nuestra brújula para vivir. Pedimos todo esto dándote gracias en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La anterior semana estuvimos hablando de que estamos muertos en Cristo. Para los que están viniendo recién hoy día, para inclusive de otras iglesias, el tema anterior era ¿has muerto con Cristo? Y no sé por qué no está en el boletín, el bosquejo. Debía haber estado en el boletín, pero no está observado. Y el tema para hoy es ¿has resucitado con Cristo? En realidad debería ser de una manera afirmativa, has resucitado con Cristo. Y está basado en el capítulo 3 de la epístola a los Colosenses. Colosenses capítulo 3. Voy a leer los 4 primeros versículos. Acompáñenme, por favor, para leer. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos dicho que ya que hemos muerto con Cristo, debemos dejar los rudimentos, las prácticas de este mundo. Y ahora el apóstol, iluminado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que hemos resucitado con Cristo. Quiero recordarles, hermanos, que la resurrección de Jesucristo es uno de los temas, una de las doctrinas fundamentales del Nuevo Testamento. Es una de las enseñanzas con las cuales no se puede negociar. De hecho, la Biblia pone todo el peso de la verdad en la realidad de la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, este es el capítulo llamado de la resurrección, es muy, muy importante y tenemos que leerlo todo, pero yo quiero leer algunos versículos. 1 Corintios 15, a partir del versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana o vacía. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperaríamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Dice que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vacía, no tiene sentido. Absolutamente pierde todo sentido nuestra fe. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia pone todo, toda la evidencia de nuestra salvación en la resurrección de Jesucristo? Por eso digo que es un tema que no podemos negociar. Hay muchas doctrinas que podemos hablar que no ocasionan problemas. Por ejemplo, la cena del Señor, nosotros la celebramos cada domingo. Hay iglesias que la celebran el primer domingo de cada mes, otras cada 3 meses. No afecta eso porque simplemente es práctica, es costumbre. Pero doctrinas fundamentales, las de Cristo, que si Cristo no nació de una virgen, eso es falso. Cristo nació de una virgen y debemos mantenernos en esa verdad. Y a la vez Cristo resucitó. Quiero que nos demos cuenta de la tremenda importancia de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, tampoco estamos justificados. Romanos, por favor, capítulo 4. Romanos 4, voy a leer a partir del versículo 23. Está hablando de Abraham y dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si hubiese muerto sin resucitar el Señor, no seríamos declarados justos delante de Dios. Es fundamental esto. Hay muchos textos más que les invito a estudiar, a que vean ustedes, agarren una concordancia y busquen justificación, y ahí van a encontrar, busquen resurrección, van a encontrar más. Pero quiero que se les quede en el corazón. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es un disparate. Eso sí que sería una soncera terrible. Pero Cristo ha resucitado, y esa es la evidencia de nuestra seguridad. Y Cristo no solo resucitó, como dice aquí en Colosenses, sino que está a la diestra de Dios. ¿Qué significa estar a la diestra de Dios? Significa que está en el lugar de autoridad total. Él es el que gobierna. Esto indica la posición suprema de honor y majestad. Como ya hemos visto en Efesios y todo, Cristo ocupa un lugar de majestad y sentado. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, cuando leen el sistema de sacrificios levítico, en el tabernáculo y o en el templo posterior no existe ni una silla, porque son obras, sacrificios que se van repitiendo continuamente. Pero Cristo ha resucitado, ha hecho perfecta su obra y está sentado en majestad a la diestra del Padre. Quiere decir que ha terminado su obra. Su obra es suficiente. Indica esa posición máxima de honor. Miren lo que decía el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. En varios textos del Evangelio, Él decía ya. Lucas capítulo 22. Cuando le están juzgando, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote. Le preguntan en el versículo 67. Lucas 22, 67. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntaré, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo, ustedes dicen que yo lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Era una blasfemia para los judíos que él diga que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que va a estar sentado a la diestra del Padre. En la segunda venida, ustedes pueden leer Mateo 24, Marcos 14, etcétera, es cuando el Señor viene con gran poder, con gran gloria. Él está en el trono, en el poder máximo. Efesios capítulo 1, por favor. Es importante. Y muchas personas piensan que Jesucristo sí ha sido un mártir. No. Él es Dios y está en lugar de autoridad. Eso afirma nuestra fe, ratifica nuestra confianza y nos consuela sabiendo que nuestras vidas, los que creemos en Él, nuestras vidas están en las mejores manos. Él está vivo. Efesios capítulo 1. Dice que pide que el Espíritu alumbre nuestros ojos de entendimiento, y en el versículo 19 dice que nos alumbre para saber cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya he hecho este ejercicio que voy a hacer ahorita con ustedes, pero quizás alguno no sabe. Voy a decir una palabra y ustedes dicen fuerte, sin pensar, su opuesto. ¿Está claro? Voy a decir una palabra y ustedes dicen su opuesto. Frío. Blanco. Dios. ¿Qué? Diablo o Satanás. No, él está bajo el poder de Dios. No hay comparación con Dios. En absoluto, por si acaso. Y aquí habla que Jesucristo está sobre todo dominio, sobre toda potestad. No hay un equivalente a Él en todo el universo. Entonces Satanás no es su contrincante. Satanás es nuestro contrincante. Porque como los terroristas secuestran a los hijos para causar dolor a los padres, así obra el diablo. Pero no es un equivalente malo de Dios. Él está bajo la autoridad de Jesucristo. Dice que todo principado, toda potestad, toda autoridad está bajo los pies de Jesucristo. Eso quiere decir que está a la diestra del Padre. ¿Se dan cuenta? No es poca cosa. Y queremos recordar siempre eso, por favor, siempre. Hebreos capítulo 1, 3. Voy a dar unos tres versículos más. Hebreos capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Es importante, es tema fundamental. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si ustedes recuerdan, Lucifer era un ángel, un poderoso ángel, parece, según Isaías y Ezequiel. Pero por su orgullo fue expulsado. Y él está bajo la autoridad de Dios. Me encantó leer un mensaje de Max Lucado, si no has leído un libro de Max Lucado, léelo, hermano. Hay hasta en la computadora, gratis, hay en PDF. Muy lindos libros. Él toma textos bíblicos y los pone de acuerdo a nuestra cultura. Y Max Lucado tiene un mensaje que lo leí que dice: Satanás, siervo de Cristo. Interesante. Satanás no puede hacernos nada sin el permiso de Cristo. Cristo muchas veces va a utilizar a Satanás para hacernos aullar por nuestro pecado, para que nos volvamos a Cristo. Realmente Dios nos ama tanto. El Señor está sobre todo principado, autoridad, y Él nos ama tanto que utiliza todos los recursos para que nosotros estemos en sus caminos, para que no nos echemos a perder. Aquí dice que Cristo ha efectuado toda nuestra salvación y se sentó a la diestra del Padre. Y bajo Él está toda autoridad, todo principado, todo dominio. Que quede muy clavado en nosotros. No hay nadie que nos pueda sacar de las manos de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz, y yo les conozco y les doy vida, y me siguen y les doy vida eterna. Nadie las puede apartar de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayores que todos, y nadie las puede arrancar de la mano de mi Padre. Y hoy el Padre, uno somos. O sea, estamos seguros, la mano del Padre, la mano del Hijo. Si Dios, por disciplina, por enseñanza, por ayudarnos, permite abrir un poquito, es para que aprendamos que separados de Cristo nada podemos hacer. Él tiene autoridad total. Hebreos, ya que estamos en Hebreos, capítulo 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él como sumo sacerdote, Él es el sumo sacerdote, el sumo pontífice, no ningún hombre. Como sumo sacerdote, Él intercede por nosotros. ¡Qué maravilla! Me trae tanto consuelo esta verdad. Él está intercediendo por nosotros. Amamos a Dios, pero a veces caemos en pecado, pensamientos malos, pero Cristo está orando siempre por nosotros. Pensaba hacer solo un mensaje sobre a la diestra del Padre. Es porque es harto material, pero esto es simplemente para que estemos seguros de que no hay nadie que le pueda derrotar a Jesucristo. Nadie, estamos seguros en Él. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Hay una canción muy linda que la cantamos, reconociendo que en Él está nuestra vida y Él está en la soberanía total. Hebreos capítulo 10, les recomiendo que lean esta carta, es muy linda. Voy a leer desde el versículo 11. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por alfombra de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está esperando el momento cuando Él va a venir y sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Ya quiero verlos en ese momento, a los que dictaban leyes injustas, a los que aceptan legalmente el pecado que Dios condena como ley, leyes supremas de cada país. Quiero verlos ahí. los enemigos de Cristo van a estar como alfombra, como estrado de sus pies. El lugar donde ponemos los pies, eso es un estrado. Y Él está sentado a la diestra. Y han visto el versículo 14, qué maravilla, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Si tú eres de Cristo, ya para Dios eres perfecto. Ahora vemos esa experiencia de santificación en nosotros, pero para Dios somos perfectos si hemos nacido de nuevo. Entonces, se dan cuenta, es lugar de privilegio. Un texto más, primera carta de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 3, 21. Está hablando del bautismo, que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva o nos preserva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él es el Rey Supremo. Por eso tenemos este texto aquí en la pared. Jesucristo es el Señor. Él es el dueño absoluto de toda la creación. Y ese pensamiento que nos anime, nos ilumine para entender cómo debemos vivir. Cristo ha resucitado, está en poder de autoridad. Otro punto, estamos resucitados con Cristo. No solo ha resucitado Cristo, sino que nos ha hecho resucitar. Es verdadera esta aseveración, estamos resucitados con Cristo. Hemos pasado por la muerte y la resurrección espiritual con Jesucristo. ¿Cuándo? El momento de nuestro nuevo nacimiento. El momento en que Cristo, por su Espíritu Santo, entró a morar en nosotros. El bautismo cristiano con agua simboliza eso, que hemos muerto con Cristo al pecado y hemos resucitado con Él para vida eterna, para nueva vida. Romanos capítulo 6, Romanos 6 habla de eso. No está hablando del bautismo por agua o en agua, pero también nos ilustra lo que ocurre. Romanos capítulo 6, voy a leer desde el versículo 1. Pablo, en muchas cartas, se pregunta y se responde. Es una manera muy buena de enseñar. Por eso en las reuniones acá aceptamos toda clase de preguntas, porque aprendemos mucho con preguntas y respuestas. Entonces, en el capítulo 6, uno dice, ¿qué pues? ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 5, 17 de memoria? A ver, ¿quién dice? Muchas gracias. Si estamos en Cristo, somos nueva creación, nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado. Todas son nuevas. Nuestra vieja manera de vivir ha pasado. Ustedes no me han conocido como era antes. Mi esposa sí. Ella sabe lo que ha sufrido por mi vida pasada. Pero ya no soy así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Soy nueva creación, nueva criatura. y vivimos y vivo una novedad de vida. No es simplemente posicional, sino que también vamos, hemos dejado atrás muchos pecados, muchas prácticas, y hemos adoptado la manera de vivir de Jesucristo. La resurrección espiritual que hemos tenido nos capacita para que vivamos nueva vida. Diferentes. ¿Tú estás experimentando cambios en tu vida? Es un proceso que ha empezado cuando nos hemos convertido y se nota, pero va a terminar el día que Jesucristo nos llame a su presencia. Tiene que haber una transformación, no por nuestro propio esfuerzo, sino por el Espíritu Santo que nos dio cuando hemos nacido de nuevo. Si tú te llamas cristiano y no hay cambios de vida, probablemente no eres cristiano. Probablemente eres un cristiano cultural, que por costumbre, porque tus papás han ido a la iglesia, te han llevado, pero no hay ningún cambio. Pregúntate, y probablemente tengas que arrepentirte y pedir a Cristo que te salve de tus pecados y que habite en ti. El apóstol Pablo dice otro texto muy conocido, Gálatas 2:20. A ver, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El resultado de la resurrección espiritual que hemos experimentado es que andamos en vida nueva. No nos engañemos, hermanos. El cristiano es una persona que ha nacido por obra del Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo, y por eso el Espíritu Santo comanda nuestras vidas. La salvación es por gracia, pero se muestra a través de las obras que Dios ha preparado de antemano. Basta de pensar que porque uno ha dicho un día, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, ya está listo, ¿no? Va a ir mostrando. Por eso está ese cartel ahí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Y por eso decía el Señor Jesucristo: por sus frutos los conocerán. Insisto en esto vez tras vez. No es ni siquiera obra nuestra. Es Cristo que mora en nosotros y nos va transformando. Y de pronto ya no nos gusta muchas cosas que nos gustaban antes. Ya no. Y los amigos se sorprenden y dicen, oye, ¿qué ha pasado? Te han lavado el cerebro, dicen, ¿no? En esa iglesia, así son, pues por eso yo no voy. No, no nos han lavado el cerebro, han cambiado nuestro corazón, lo más profundo. Es decir, nos han hecho entender lo que había sido la verdadera vida. Estábamos muertos en delitos y pecados y éramos esclavos del pecado. Hemos resucitado con Cristo. Porque hemos resucitado con Cristo, por eso podemos obedecer a Dios. Y además podemos entender muchas cosas de Dios. ¿No les pasa eso a ustedes? Desde el día de su conversión, poco a poco van entendiendo, vamos entendiendo algunas cosas que ni sospechábamos. Nos es revelada en la palabra de Dios, cosas reveladas en la palabra de Dios. Por ejemplo, Primera Corintios, que está a la derecha de Romanos, donde estaban abiertas nuestras Biblias. Primera Corintios, capítulo 1, 18. Primera Corintios 1, 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera Corintios capítulo 2. Voy a leer a partir del versículo 9. Como está escrito, cosas que ojos no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo que está diciendo es que yo no sé los pensamientos de ustedes. Por ahí alguien me está mirando atentamente y está pensando, ¿a qué hora se calla este? Tengo hambre por ahí. Hay tantas cosas que puedo estar pensando. Yo no puedo pensar, no puedo saber lo que está pensando. Voy a contar un ejemplo muy que siempre me acuerdo de mi primer matrimonio, que celebré el primer matrimonio. Recuerdo que parece que era un poco inestable la tarima y las gradas para subir. Era en un local, el del Otero de la Vega, y estuvieron los contrayentes frente a mí, aquí así. Y la novia me miraba con una tensión. No perdía palabras, creo que no pestañeaba. Así. Y yo me sentía animado y dale a seguir predicando. Porque me miraba, no perdía ni una palabra. Yo, wow, nunca he tenido una oyente tan atenta. Y seguía predicando. Después de 3 horas de la ceremonia, no era así. Ya, etcétera, etcétera, terminó la ceremonia. Y bueno. No me recuerdo si fue después, ahí en la fiesta o después, que me dijo, hermano, no le he escuchado nada. Estaba tan nerviosa pensando en mi vestido, que la tarima no se caerá, que un montón de cosas que no le escuchaba. En el video recién pudo escuchar. Es cierto. Entonces, yo no sé qué están pensando ustedes. ¿No? No sé, nadie puede saber lo que estoy pensando yo. Bueno, es más fácil porque estoy hablando de la palabra de Dios. Dice así que como ningún hombre, ningún ser humano puede conocer los pensamientos de otro ser humano, sino solamente el espíritu de ese ser humano, así tampoco puede conocer nadie las cosas de Dios, sino los que tenemos el espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, para hablar con la tecnología actual, pese a que soy un viejo, es como si tuviéramos un password de la computadora de Dios. Podemos entender. Antes no, abrimos la Biblia y nos caemos dormidos en 5 segundos. Por eso la gente que no conoce a Dios dice, ah, son pamplinas, son patrañas, son cosas escritas por hombres que no tienen en realidad, no son verdaderos, porque no tienen el Espíritu de Dios. Cuando uno nace de nuevo, nace por obra del Espíritu de Dios, y entonces sí puede conocer a Dios. Se abre una relación fluida entre Dios y el nuevo creyente. Es nueva vida, nueva criatura, nueva creación, y eso va cambiando nuestras vidas poco a poco. Va cambiando. No sospechábamos eso. Interesante lo que hace. Entonces, es debido a nuestra resurrección en Cristo que Dios quiere que tengamos la experiencia de vivir como verdaderos hijos de Dios. Pregunta, ¿tú vives como verdadero hijo de Dios? ¿Tú vives como hija de Dios verdadera? Si te iniciase un juicio por ser cristiana o cristiano, ¿habrían suficientes pruebas como para condenarte? ¿Dónde está nuestra vida? una vida resucitada, porque hemos resucitado con Cristo. ¿Me dejo entender? Ya no podemos por eso seguir viviendo como lo hacíamos antes, como nos daba la gana. El apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Ese pensamiento que quede, el vivir, todo lo que yo hago, todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que quiero hacer está enfocado en Jesucristo. Otros dirían, para mí el vivir es el negocio, para mí el vivir es el juego, para mí el vivir, etcétera, etcétera. Podemos decir, para mí el vivir es Cristo, que toda nuestra vida esté enfocada hacia Cristo. Por supuesto, si somos de Cristo, por su Espíritu Santo, podemos hacer eso. Porque Cristo ha resucitado, porque nosotros hemos resucitado, el apóstol en Colosenses capítulo 3 nos dice, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dejemos de mirar las cosas de la tierra. El apóstol Pablo también dice en Filipenses que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. Nuestra ciudadanía, por la obra total de Jesucristo, está en los cielos. Por eso el Señor Jesucristo decía, háganse tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque donde uno va a ir a vivir, pues ahí tiene que tener su tesoro. ¿Qué cosas podemos enviar al cielo? Personas salvadas. Podemos invertir tiempo, dinero en predicar el Evangelio. En gente que sea salvada, eso es venir al cielo. Podemos llevar nuestra familia. Si tenemos una vida auténticamente cristiana, es muy difícil predicar en la familia, pero con la palabra de Dios y nuestro testimonio, la familia será salvada y será llevada al cielo. Otra cosa que no va a perecer nunca es la palabra de Dios. Nuestras profesiones, nuestros oficios son terrenos. Hasta el matrimonio, por si acaso, es solo para este planeta. Pero la palabra es eterna, nunca va a pasar. Debíamos invertir todo para el cielo. Hace muchos años tenía amigos japoneses de un ministerio, no... Bueno, JICA es un servicio de cooperación del Japón con Bolivia. Y me hice amigo de varios porque eran músicos muy buenos cuando yo trabajaba en la orquesta sinfónica. Y muy interesante, el gobierno japonés les pagaba muy bien, pero solo la mitad de su sueldo acá. La otra mitad depositaba en un banco de Japón para que cuando terminen su misión, ellos debían volver a su tierra y ahí tenían fondos. Muy interesante. ¿Estás depositando fondos en el banco del cielo? ¿Estás depositando tu vida en Cristo? El cristiano no es solo de nombre. Me da mucha pena que sea mal entendido el cristianismo. Hay personas en esta iglesia, no sé si ahorita hay, que se pierden. Cuando todo está bien, se pierden. Cuando los veo aparecer, digo, ay, hermanita, ¿qué te ha pasado? Le pregunto, hermano, usted no sabe lo que... Claro, solamente cuando hay conflictos vienen. En muchos existe el criterio del Dios muleta. ¿Alguien ha usado muletas alguna vez? ¿Sí? ¿Estabas enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Y ahora sigues usando? Ya no, pues, es el Dios muleta. Cuando se lo necesita, se lo usa. Clama, viene, oh Señor, ayúdeme en oración, apóyeme. Se sana y listo, se olvidó a Dios. Ese es uno de los problemas de predicar el Evangelio en los hospitales. Está bien, hay que hacerlo. Pero casi todos quieren aceptar la salvación. Porque claro, mañana van a entrar a la operación y están con miedo así. Por eso hacen. Pero se sanan y después se olvidaron. Hay una señora con mi mismo apellido que la conocí el año, anteño pasado. Le hablé, vino 3 semanas acá y listo. Le hablo, la llamo, sí, no, es que no tengo tiempo, qué sé yo. Claro, no hay nueva vida. Nosotros debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Aquí abajo está la religión es para acá. No hagas esto, haz esto, usa esto, no uses esto, que etcétera, etcétera, etcétera. Eso no sirve para nada, son cosas de la tierra. Debemos poner nuestra mente, nuestra mira. En la única traducción, la Reina Valera, donde dice poned la mira. En otras dice pongan todo vuestro pensamiento. Pero está muy bien traducido poned la mira. Cuando uno agarra un fusil, cuando estamos en el cuartel, yo hice la premilitar, nos enseñan a disparar y tiene que, nos daban, cuando yo hice la premilitar, era cuando el Che Guevara estaba en la guerrilla. Nunca nos enseñaron a usar armamento más moderno, eran solo los Mauser. ¿Por qué? Porque tenían miedo que los premilitares nos peguemos a la guerrilla. Pero me acuerdo, aquí hay una mira y en la punta hay una cosita así, y hay que hacer coincidir. Han disparado alguna vez, supongo, ¿no? En el cuartel, no sé. Les contaré que yo uso lentes desde mis 14 años. Cuando estaba en sexto de secundaria, tenía 17 años y justo se rompieron mis lentes. Y en ese entonces en Tarija no había óptica. Había que mandarlas hasta la oftalmis aquí. Y tardaba mínimo 10 días en ir y volver. Y justo ahí me tocó la práctica de tiro. No sabe. Podía leer bien, podía ver bien esto, pero no podía ver el blanco, que en realidad era negro, a 500 metros, a 200 metros. Y justo ponían en un lugar de sombra. Entonces yo apuntaba, sí, aquí, en lo cercano podía ver, pero de lejos no. Y pum, ¡guay! ¡Buf! Se escapaba la gente cuando yo disparaba. Porque no veía. Tú ves a Cristo, lo ves sentado a la diestra de Dios, lo ves, y solo estás mirando este mundo, no vas a apuntar. Pon la mirada enfocada en Cristo. Prosigo a la meta, dice la palabra. Necesitamos desesperadamente conocer a Dios y hacer lo que Él nos pide por el poder de su Espíritu Santo. Porque hemos resucitado con Cristo, necesitamos buscar las cosas de arriba. Por favor, no te fijes en minucias de este mundo. Que si la hermana está usando falda muy larga, que muy corta, que se hace esto, que no tiene velo, que tiene tal o que... Por favor, eso es de este mundo. En el cielo ya no hay esas cosas. Que si agarro la copita de la cena del Señor con la mano derecha está bien, si agarro con la izquierda está mal. O sea, son absurdas cosas. Estoy haciendo cosas absurdas, no tienen sentido. Por eso Cristo nos dice que busquemos las cosas de arriba, que pongamos la mira, una sola mirada. El Señor Jesucristo decía, si tu ojo es puro, ey, Señor, ¿acaso no tenemos dos ojos? Sí, pero dice tu ojo, ¿por qué? Porque los dos ojos van en la misma dirección. Uno ni se da cuenta que tiene dos ojos. Mi esposa, que ha sido operada recién, tiene problemas todavía, ha sido operada de cataratas, le han puesto un lente intraocular, todavía tiene problemas para que se le arregle la visión. Se siente muy insegura, por eso no está viniendo. Pero el Señor dice, tu ojo, a no ser que uno sea bizco, que mire en estéreo, eso es otra cosa. Pero en general, es una sola visión. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Cómo está tu vida? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Muchas películas? ¿Mucho juego? ¿Telenovelas quizás? Cosas de esta tierra asquerosas, porque aprenden. Se aprenden esas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Y es una excelente manera de vivir, hermanos. Vuelvo a repetir, repitamos todos: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toda nuestra vida debe estar enfocada hacia Cristo. No es religión Cristo, es vida, que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Pongamos nuestra mira en Cristo. El apóstol Pablo decía: ciertamente yo todas las cosas que he obtenido antes las considero como basura, como estiércol, dice, y prosigo la carrera. Una sola cosa hago, dice Pablo, dejando ciertamente lo que está atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Una sola cosa. Es que, hermano, usted no sabe cómo ha sido mi vida. Cuando era niña, así terrible, mis padres. Prosigo a la meta. El pasado solo te va a hacer llorar y retroceder. El pasado es como un espejo retrovisor en un automóvil. Los que manejan automóviles saben que no pueden estar viajando en su automóvil mirando solamente el espejo retrovisor. Hay que mirar adelante, y el retrovisor se mira para ver si uno va a hacer un giro, alguna cosa, nada más. No puedes vivir en el pasado, por favor. Somos nueva creación. Las cosas viejas ya han pasado. Hay que olvidarse todos los resentimientos, los dolores. A veces en el matrimonio, en los matrimonios, hay mucho dolor porque se han ofendido. Ya pasó. Con Cristo es otra cosa. Y aprendemos a pedir perdón cuando nos equivocamos. Y seguimos adelante la carrera. Tu pasado no determina tu vida. Es tu futuro en Cristo que determina tu vida. Aprende eso. Ponemos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Ustedes se acuerdan esa historia cuando Jesucristo, niño, tenía 12 años y lo llevaron sus padres a Jerusalén? Y iban en grandes comitivas, como ahora se hacen romerías así en algunos lugares, y vuelven de Jerusalén. Y de pronto se dan cuenta que no estaba Jesús. Oye, ¿Jesús está contigo? No. ¿Pero acaso no está con los hombres? No. Yo pensaba que estaba con su mamá. No, no está. Se asustan. Ustedes saben lo que es que uno no sepa qué ha pasado con su hijito. Se le pone carne de gallina o de gallo, según el caso. Pero terrible, terrible, espantoso. Y vuelven a Jerusalén y después de 3 días lo encuentran. ¿Han leído ustedes en el Evangelio de Lucas? Y lo encuentran ahí discutiendo con los sacerdotes del templo. Hijo, nos has dado mucho susto. Les dice, ¿qué? ¿Acaso ustedes no sabían que en los negocios de mi padre tengo que estar? Otras versiones dicen, en la casa de mi padre donde debo estar. ¿En qué está tu vida? ¿Con el pensamiento del Señor? ¿O sigues con efectos de tu vieja vida? Por eso, como tenemos nueva vida y fijamos la mente en las cosas de Cristo, podemos entender. Tenemos las Sagradas Escrituras ahora ya hasta en celular. No vas a tener excusa cuando Dios te pregunte acerca de su palabra. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, que esa palabra, la del Señor, es la que nos va a juzgar. Esta palabra nos va a juzgar. Estos son los libros que son abiertos en el juicio de Apocalipsis. ¿Has vivido de acuerdo que esto te va a decir? ¿Por qué uno puede vivir de acuerdo a la palabra? Porque es nacido de nuevo. Sin el nuevo nacimiento nadie puede vivir. Hermano, te recuerdo que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El apóstol Juan también dice: no améis las cosas que están en el mundo. Santiago dice: el que ama al mundo es enemigo de Dios. ¿Qué quiero hacer? Reflexionarte que no puedes vivir con un pie con Satanás y otro pie con Cristo. Es imposible. Si estás viviendo así, en realidad estás viviendo con los dos pies con Satanás. Busquemos a Cristo. Ahí está la fuerte confianza. Ahí nos vamos a ir enterando de cuán grande, cuán amoroso, cuán consolador es nuestro Señor. Pongamos la mira así, pero un solo objetivo: Cristo, Cristo y su reino. Hermanos, no somos del mundo. Hermanos, vuelvo a repetir, no importa tu pasado, lo que importa es tu futuro. ¿Vas a proseguir a la meta? El escritor de Hebreos dice, uno de los últimos textos que voy a dar, Hebreos capítulo 12, dice, por tanto, 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Prosigamos la carrera, no atrás, no mirando atrás, mirando a Cristo, puesto los ojos en Jesús, puesta la mira en Jesús, enfocados en Él. Y va a tener sentido la nueva vida en Cristo. Muchos probablemente aquí son simplemente religiosos que desempolvan su Biblia cuando van a venir a la iglesia. Otros ni siquiera desempolvan. No, tenemos la Biblia, tenemos que aprender, conocer. La palabra de Dios nos va a cambiar completamente la vida y nos va a hacer parecer cada día más a Jesucristo. La patria celestial, busquemos eso, hermanos. Y sabes, cuando un cristiano no enfoca su atención en las cosas celestiales, se convierte en tropiezo para la causa de Cristo. No hay terreno neutral, tú decides. ¿Por qué digo que cuando uno pone su mira en las cosas de este mundo, causa tropiezo? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo habla a sus discípulos y les dice: me es necesario ir a Jerusalén. Allí voy a ser insultado, golpeado por los sacerdotes, etc. Y Pedro, su amigo, lo quería Jesús, pero de una manera muy natural, le dice: Señor, que nunca te acontezca esto. ¿Qué le responde el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tropiezo. Si tú no quieres poner tu mira en las cosas de Cristo, estás siendo piedra de tropiezo para la iglesia, para tu vida, para el país. Dios nos ha dado un tremendo tesoro que está acá en este cuerpo de barro, y debemos vivir por Cristo, en Cristo. No es un juego, no es un chiste, no es jugaremos a la iglesia. No, es toda una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Y que nuestro Señor nos guíe a cada uno a vivir una auténtica vida, puesto los ojos en Jesús, sin mirar atrás. Oraremos. Amado Padre, queremos pedirte que siempre nos recuerdes que tú has resucitado a tu Hijo Jesucristo. Él está vivo, sentado en el trono tuyo, Señor. Que esa resurrección ha significado también nuestra resurrección, y que estamos vivos, Señor, para Él, para ti. y que busquemos por eso, Señor, las cosas de arriba. Que pongamos nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestras ilusiones, todo, todo en Cristo y en las cosas celestiales, Señor. No permites que vivamos como cualquier mortal haciendo las cosas que hacen los pecadores. Señor, guíanos para que hagamos las cosas que tú quieres, las cosas celestiales. Encomiendo la vida de mis hermanos en tus manos, Señor, la misma vida mía, para que sigamos adelante la carrera, puesto los ojos en Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu palabra y gracias por los hermanos. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos. Que el Señor los bendiga abundantemente.